¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo te va, Nuria?
Muy bien, estoy muy contenta porque estamos en nuestro primer programa de Libros sin Tiempo, en esta radio que nos recibe a partir de hoy, donde vamos a hablar de lo que más nos gusta hacer, que es...
Leer.
Así es.
Hablar de libros,
así
novedades de libros, de la industria, de escritores, y un poco de historia también, ¿no?
Un poco de historia, de clásicos, de contemporáneos, de redes sociales vinculadas a los libros, de editoriales chiquitas, grandes. ¿Qué está pasando en el mundo? A ver, definámonos. Yo te defino a vos, curioso, un poquito histórico, ¿no? Siempre con reminiscencias del pasado, y fan de la lectura.
Ah, bueno. Bueno, está bien.
¿O no?
Eso me gusta más.
¿Un poquito así?
Sí, y te tengo que definir yo vos ahora, en el aire.
Bueno, a ver.
Y siempre adelante de la letra, muy curiosa la industria también, y cazadora de tendencias. Nuria, ¿qué es Libros sin Tiempo?
Bueno, Libros sin Tiempo es un programa que vamos a tener acá y que vamos, en donde vamos a hablar de libros, vamos a hacer reseñas de libros cortos, vamos a comentar las novedades editoriales que hay en nuestro país y en el mundo, vamos a hablar de redes sociales y libros, de actualidad también literaria, de cuestiones que suceden en el mundo. En el mundo de las bibliotecas, de las librerías, de los libros, ¿no? Algo así.
Vamos a hablar de lo que nos gusta.
Vamos a hablar de lo que nos gusta. ¿Y por qué se llama Libros sin Tiempo el programa? Contémosle un poquito a los oyentes para que sepan de dónde nació.
Y en mi caso, lo que más me inspiró del nombre fue que tenía muy poco tiempo para leer. Entonces me pareció que tenía que hacer un programa para gente que no tuviera tiempo.
Claro, porque viste que a veces decís, bueno, no, este libro es muy largo, lo voy a dejar para cuando tenga tiempo. Y en realidad la lectura debería estar vinculada con nuestra cotidianeidad. Buscar el espacio, porque justamente la lectura te hace perder el tiempo de las cosas, ¿o no?
Y buscar la lectura también.
El tiempo cronológico, digo. El tiempo cronológico.
El tiempo cronológico.
Te metes en la historia y perdés la noción del reloj, si es de día, si es de noche. O sea, ¿cuánto puede tener, no? Un libro que te haga volar así.
Sí.
Por eso, ¿no? Elegimos el nombre.
Muy lindo.
¿Estamos de acuerdo?
Muy lindo el nombre, sí.
Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Nuestro primer programa.
¿De qué vamos a hablar en el comienzo?
Del comienzo de la lectura.
¿Desde cuándo lees vos, Nuria?
No, bueno, yo leo desde que tengo uso de razón, pero hubo libros que me marcaron en donde yo me sentí como más cercana al mundo literario. Podemos repasar un montón. Digo que vos debes tener, o sea, no sé si de literatura ya infantil o juvenil.
Y de literatura infantil también me acuerdo, pero...
Bueno, no sé, no había tanta literatura infantil en boga en nuestra época. No es porque seamos viejitos, pero no había como que... Eran como los clásicos, ¿no? Pienso, no sé. Stevenson, La Isla del Tesoro, ¿no? Libritos así.
Sí, y antes tenía unos cuentos. Me acuerdo, libros de cuentos, ilustrados.
Elija tu propia aventura, era nuestra época también de adolescente. Pero a mí hay un libro que me marcó y que yo dije, este es el libro donde este es el libro con el que yo voy a dar inicio a mi etapa de lectora, que fue uno de Ray Bradbury, que todos lo conocen, por supuesto. Es un clásico, que es Fahrenheit 451. Que justamente habla de un personaje en donde se encarga de apagar incendios en una distopía, digamos, es una historia en un espacio y en un tiempo que no existen en la realidad. Y su personaje se encarga, es un bombero que se encarga de apagar incendios porque en ese mundo se queman libros, ¿no? Entonces es como que ahí Ray Bradbury te hace como... Te da como...
Fahrenheit 451.
La importancia de lo que es la lectura y el número en realidad.
El conocimiento. Y el título está inspirado en la temperatura de la que arde el papel, ¿no?
En la que arde el papel, exactamente. ¿Vos qué tenés? ¿Qué recordás? ¿Qué libros?
Yo qué recuerdo. Y el primer libro que yo leí entero fue un libro de cuentos de un escritor inglés que se llama Chesterton. Son cuentos policiales.
Periodista él.
Era periodista, sí. Tenía un diario.
O después se dedicó a trabajar.
Una figura que acá en Argentina la reclama mucho, si querés, el el tradicionalismo, pero yo llegué hasta el libro porque en esa época, que habrá sido, no sé, en mis 7-8 años, la revista cultural de Página 12 publicaba un suplemento mensual y con entrega de libros. Y,
¿pero ahí qué edad tenías?
Y qué sé yo, 8 años, 9 años, no sé qué edad tendría.
¿Pero ya estaba Página 12?
Ya estaba Página 12, sí. Y salía la publicidad y asocié la publicidad con ese libro que estaba en la biblioteca de mi padre. Y me enganché mucho con esos cuentos. Vos sabés que ahora la BBC está haciendo una miniserie sobre esos cuentos,
sí,
muy
divertida. Bueno, pero, sí, bueno.
De época, en la campiña inglesa.
De eso vamos a hablar más adelante en el
bueno,
programa.
Podemos hablar
de libros
más
y series, ¿no? De libros y películas, sí, de las que fueron. Sí. Bueno, pero ¿cómo se llamaba ese libro? Porque no me dijiste.
Ah,
me
no
hablaste
te dije.
De Chesterton y no me dijiste el nombre del
el
libro.
El Candor del Padre Brown.
El Candor del Padre Brown.
El Candor del Padre Brown. Esto es una serie, hay como 7
era
libros.
¿Era cura?
El protagonista, de... sí.
Ah, ok.
El protagonista, el padre Brown, era una especie de detective.
Ah, mira.
Que se le proponían casos policiales.
Bueno, y... fíjate que estos libros que recordamos como en el comienzo de nuestra, de nuestra vida de lectores son como fuertes, ¿no?
Sí.
El padre Brown, estoy pensando, ¿no? Y en Montag, que es el protagonista de Fahrenheit. Que es un bombero que apaga incendios de libros. Increíble. Bueno,
¿te acordás de algún otro, Nuria?
Sí, bueno, había pensado en varios comienzos. Otro que me acuerdo y que leí mucho fue Gabriel García Márquez.
Qué lindo.
Sí, el libro era. El libro lo leí bastante en la facultad o lo analizamos, que es Noticia de un secuestro. No, Noticia de un secuestro no. Se me fue ahora.
Crónica de una muerte.
Crónica de una muerte. Bueno, Noticia de un secuestro también lo vimos. Es Crónica de una muerte anunciada.
¿Te acordás cómo empieza en este programa de comienzos?
Claro, porque el libro es como. Comienza como de atrás para adelante, ¿no? Porque la primera línea dice: el día que Santiago Nazar murió. Adelanta lo que supuestamente debería ser el cierre de la historia.
Viste que García Márquez tiene una frase al respecto. Dice que el primer párrafo de un libro es el que define todo lo demás. El tono, la estructura, el ritmo, la longitud y también el carácter de los personajes.
Exacto. Bueno, te lo voy a leer tal cual como comienza. Dice, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Bueno, y a partir de ahí es que empieza la crónica de hora por hora hasta el día que muere Santiago Nazar. Y ese libro fue considerado uno de los mejores 100 libros de la historia porque es una crónica policial perfecta. Digo, todos los periodistas de gráfica seguramente lo han leído o lo han estudiado. Y es un librito cortito que es de los 80, porque él lo escribió en 1981, de 156 páginas. Digo porque a veces parece que, bueno, ir a la biblioteca de García Márquez es como, ¿no? Como muy vasta, muy grande.
Sí.
Esta es una novelita cortita que está buenísima y que no deja de ser actualidad. Y Crónica de una muerte anunciada es un título que han utilizado creo que todos los medios argentinos en algún momento.
Tienes
o
razón.
En alguna nota periodística de televisión o de gráfica.
¿Qué pensás que tiene que tener el buen comienzo de un libro?
Bueno, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, digo, lo que tiene que tener como una nota periodística, un poco así, ¿no? Presentación
sí.
De personajes, tiempo y lugar, situarse y después como alguna característica de color.
Y además tiene que
siempre
ser atractivo, ¿no? Porque si es aburrido.
Sí, tal cual.
Vos bueno, sabés no, que yo esta... me acuerdo mucho de un otro cuento, mira, que leíamos en el colegio en primer año, que era El hambre, de Manuel Mujica Lainez. Siempre retengo el primer párrafo, que decía alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al río. Y yo no entendía muy bien el significado de todas esas palabras, creo entonces, o no lo tenía vívido. Es un lindo comienzo. Habla sobre la primera fundación de Buenos Aires, ¿no? Donde a Pedro de Mendoza se lo terminan comiendo los indios.
Historia.
Sí, es histórica, un poco novelada también, ¿no? Es historia la toma de unas crónicas de la época y lo presenta como si el ataque de los indios fuera la pena por otros crímenes que ha cometido el adelantado a lo largo de su vida.
Bueno, pero qué memoria, porque de chico ya que hayas...
No, lo leí muchas más veces después a lo largo de mi vida.
Ah, lo retomaste.
Sí, sí, lo enganché. Pero tiene muchas imágenes, es muy descriptivo, ¿viste? Que se te habla del viento, del frío, del hambre, ¿no? Cómo los españoles se comen a sus propios cadáveres ante la falta de...
¿Pero es un cuento o es una novelita?
Es un cuento, es un cuento que está dentro de Misteriosa Buenos Aires.
Ajá.
El primero de los cuentos, el que abre también.
Bueno, El Hambre, qué nombre, ¿no? También.
El Hambre, sí.
Bueno, hay un montón, ¿no?, de libros con comienzos así como inolvidables. Otro sí. Que yo recuerdo, pero es más contemporáneo, más actual. Es más, en algún momento lo creo que tuve esa frase, la tuve escrita en una pizarra en la cocina de mi casa. Y mis hijos la leyeron, después la fuimos cambiando. Y decía, fue el momento más feliz de mi vida y no lo sabía. De haberlo sabido, ¿habría podido proteger dicha felicidad? ¿Habría sucedido todo de otra manera? Si de haber comprendido que era el momento más feliz de mi vida, no lo habría dejado escapar. En la pizarra de la cocina no decía eso, decía, era el momento más feliz de mi vida, pero no lo sabía. Así que bueno, nada.
Está bien, un comienzo tiene que tener eso, ¿no? Crear cierta intriga, suspenso.
Sí, una reedición personal, ¿no? Es como que recordás lo que te cuadra para tu vida.
Viste que algunos escritores prefieren frases cortas para empezar, sí. Muy directas.
Sí.
Y otros hacen lo contrario. Ese párrafo que vos has leído es mucho más complejo.
Sí.
Hay muchas más palabras.
Sí, voy a decir el nombre del escritor por si nos reclama, ¿no?, los derechos. Es de Turco Orhan Pamuk, que estuvo nominado para los premios Nobel de literatura. Y el libro se llama El Museo de la Inocencia, que es muy lindo y lo recomiendo.
Estuvo
también
nominado para los premios Nobel.
Sí, estuvo nominado. Creo...
¿Viste lo del premio Planeta ahora?
Sí, de eso vamos a hablar en un ratito.
No, hablemos ahora.
No, es que nos tenemos que ir a una pausa. Están haciendo
bueno,
señas.
Bueno, chao, después. Chao. As he came into the window, it was the sound of a crescendo. He came into her apartment, he left the blood stains on the carpet. She ran underneath the table, he could see she was unable. So she ran into the bedroom, she was struck down, it was her doom. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Won't you tell us that you're okay? There's a sign in the window that he struck you a crescendo. And he came into your apartment, he left the blood stains on the carpet. You ran into the bedroom, you were struck down, it was your doom. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. They came into the outway. It was a Sunday with a black day. Mouth to mouth resuscitation, sounding heartbeats, intimidation. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Won't you tell us that you're okay? There's a sign in the window that he struck you a crescendo. Annie, he came into your apartment. He left the blood stains on the carpet. So you ran into the bedroom. You were struck down. It was your doom. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth
Are you okay? Would you tell us that you're okay? There's a sign in the window that he struck you a crescendo, Annie. He came into your apartment. He left the blood stain.
Bueno, volvimos, Luis.
Nuri, entregaron el Premio Planeta.
Sí, entregaron el Premio Planeta en España y fue un revuelo total.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabés qué pasó?
Sí, sí, se le entregaron a una señora, Carmen Mola, y cuando subieron al escenario aparecieron tres hombres.
Tres hombres, sí, increíble. Sí. Hubo mucho revuelo, mucha crítica alrededor de eso, ¿no?
Como si fuera la Elena Ferrante española.
Exacto, la amo a Elena Ferrante. No sé quién es, no sé quién está atrás de Elena Ferrante, pero te juro que la amo.
También es una escritora con seudónimo.
Es una escritora con seudónimo. Igual dicen últimamente que podría llamarse Aní. Anita Raja, no lo vas a creer, pero sí, podría tener un nombre.
Debe ser como Carmen Mola ese nombre, ¿no? ¿Vos sabés lo que significa Mola?
Contame, no, Mola. Para, repasemos un poquito, contame, Carmen Mola al final ganó el premio, ¿de qué libro? ¿Cómo se llama?
La Bestia.
Okay.
Un libro bastante oscuro. Estuve mirando por internet el primer capítulo. ¿Viste? Relata el asesinato de niños, cuerpos que aparecen, vida en la barraca, inundaciones.
Ah, bien,
bien, bien oscuro, sí. Largo, ¿eh? Tiene 544 páginas el libro.
Ah, bueno, no es para nuestro segmento de un libro corto.
De libros cortos, no. De corto no tiene nada.
Lucho, y contame. Pará, este libro de Carmen Mola es el tercero, es una trilogía, ¿no? ¿O estoy equivocada? No.
No lo sé.
Ah. Pensé que venía con dos anteriores, pero que se presentaron al Premio Planeta en el tercero. Ajá. Entonces, que ganaron justamente con La Bestia.
Sí.
¿Qué leíste? Porque
está,
yo no
situado en Madrid en el 1834, durante la epidemia de cólera, o sea que también tiene un correlato con el momento que vivimos ahora, ¿no? Desaparece una niña y comienza toda una investigación y bueno, ahí están buscando a La Bestia, que es el raptor de ese.
Ah, mira, y están como muchas obras cruzadas, ¿no? Con la cuestión de la salud, la salud y la enfermedad, la peste, las epidemias, ¿no? Medio como que parece que es lo que vende últimamente, ¿no?
Sí, y lo que vende también son las mujeres.
¿Ah, sí?
Sí. A
bien,
raíz de esto,
bien por nosotras.
A raíz de esto, del seudónimo este de Carmen Mola, apareció otro escritor español que se llama Sergi Puentes, haciendo declaraciones y diciendo que había tenido que presentarse con un seudónimo mujer porque no lo estaban publicando.
Ah, mira.
Sí.
Bueno, no sé, en realidad, mira, algo que se me dispara ahora, ¿no? No sé cuántos autores o escritores hombres existen en la historia de la literatura universal y cuántas mujeres.
Bueno,
pero no es menor
más
lo que decís, porque las mujeres están ganando cada vez más espacios. No digo que no tuvieran espacio como escritoras, pero bueno, con Elena Ferrante pasó mucho lo mismo, ¿no?
Contame de Elena Ferrante.
No, bueno, Elena Ferrante es también fue como un boom en Italia, porque la autora es italiana, las historias que cuenta siempre son en escenarios en pueblos de Italia. Yo me enganché mucho, pero con un libro de Elena Ferrante que sacó el año pasado que se llama La vida mentirosa de los adultos. Uh-huh. Qué nombre, ¿no? La vida mentirosa. El libro está muy bueno y sucede también en Nápoles. Pero ella antes había escrito también una trilogía. Mira, como Carmen Mola, una trilogía que se llama Mi amiga estupenda y cuenta la relación de dos amigas que van creciendo juntas y cómo cada una va teniendo, va armando su vida y su recorrido diferente. Que también fue llevada a las pantallas de. En HBO creo que hicieron la serie, pero la tuvieron un poquito de tiempo. Después la bajaron, no sé, yo no la pude terminar porque justamente me la sacaron del aire. Bueno, hay como mucho, mucho misterio alrededor de estas escritoras.
Viste que es gracioso también, para nosotros no tanto, pero para los españoles, porque mola es una palabra que tiene un significado, ¿no? Cuando vos estás en España y decís que algo te mola, quiere decir que te gustó mucho. ¿Te acordás que hay una canción de Camilo Sesto, Mola Mazo?
Ay, no. Camilo Sesto.
Una bueno, antigüedad.
Debería sonar de atrás, ¿no? Bueno, yo te digo, lo de Carmen Mola, el libro me lo voy a guardar para el verano, porque todo lo que es más de 200 páginas, 250, pasa para la playa.
Yo te diría que te lo guardes para el invierno, porque es bastante oscuro, necesitas leerlo en otro ámbito, porque se te va a apagar el sol.
Para, no da para una reposera.
No, mirá, te leo acá, dice.
En la arena,
empieza así,
mirando
mirá,
el mar.
Mirá cómo
voy
empieza. Madrid, 23 de junio de 1834. Bajo el aguacero que ha transformado el suelo arcilloso en un fangal, un perro famélico juega con la cabeza de una niña.
Oh, no.
Y no te digo más.
No. Horror. Bueno, no sé, qué sé yo. Viste que los libros tienen sus tiempos, ¿no? Y sus tiempos sí. Meteorológicos también. Decís, bueno, sí. este libro da para un día de lluvia. Hay mucho de eso, ¿no? En las redes sociales se presta mucho a eso. Las redes sociales se prestan mucho
¿qué
para...
¿Qué viste en las redes?
No, para decir, bueno, este libro se recomienda para un día de lluvia, para el verano, para el sol. De eso vamos a hablar más adelante.
Hablemos.
Los libros de las vacaciones.
Está bueno.
Los libros del invierno, los libros del verano, ¿no?
Sí.
Digo, hay como una cuestión vinculada a la lectura y al tiempo.
Sí, por eso nos llamamos Libros sin Tiempo.
Claro, Libros sin Tiempo. Nosotros, los libros que vamos a recomendar son todos atemporales. Se pueden leer en cualquier momento. ¿Qué más tenemos de premios? Existen un montón de premios dentro de la literatura. Existe el más importante, ¿cuál es? El premio Nobel. Pero después está el premio Cervantes, el premio Princesa de Asturias de las Letras,
no sé bien
el
qué significa
Anderson,
eso.
El Planeta. El Planeta, bueno, es un premio de una editorial, ¿no?
Claro, muy... te publican después.
Sí. No sé, tengo como mi opinión un poco reservada con respecto a los premios. ¿Qué tiene que tener ese libro para que sea premiado y ganarse? Porque el premio Planeta asigna un dinero importante, ¿o no, Luis?
Sí, pero contame eso, porque si eran tres escritores, no. ¿Cómo se dividieron el millón de euros?
¿Un millón de euros entregó?
Un millón de euros.
Bueno,
tres partes iguales.
Por razón están tan felices en la foto. Están muy felices en la foto. Imagínate las mujeres y los hijos de esos tres escritores. Todos felices con esa cantidad de euros. Bueno, no sé, acá hay muchos premios también que se entregan y que son como solo la estatuilla, no hay dinero acá.
Sí.
¿No? En los premios más locales de nuestro país, ¿no? Bueno, el más conocido es el Clarín.
¿Qué te dan por el premio Clarín?
Te dan pesos argentinos.
Sí.
Acá euros no. Y te dan, creo que 700.000 pesos. Y te dan
La publicación. Claro,
sí. La publicación. Este año creo que se presentaron como más de cerca de 1000 originales. De 1000 novelas con seudónimo. El jurado es interesante. El jurado fue Martín Caparrós, Martín Coan. Y de ella no leí nada. Clara Obligado se llama el trío de jurados que se encarga de leer toda esa cantidad de novelas.
Sí.
Increíble, tenés que tener la cabeza muy lúcida y mucho tiempo, Luis, para leer.
Mucho tiempo, imagínate.
Sí, para leer.
Llegan mil ejemplares como La Bestia de 544 páginas.
No, me muero, no. Yo estoy...
Deben descartar.
Sí, viste que yo a veces trato de medir la cantidad de tiempo que tardo en leer algo. Bueno, esto sería imposible, ¿no? Porque, bueno, son días y días y días y días.
Yo pienso que deben descartar, debe llegar un momento que dicen, bueno, no, esto, de acá no avanzo.
O tener quizá algún ayudante, ¿no? Que lea por ellos, que haga como una preselección, o a ellos les llegan los más mejores.
No sé cómo es, realmente no sé cómo es. Podríamos llamar a alguien para que nos lo explique.
Sí,
yo me acuerdo que se lo dieron a Pedro Mairal hace unos años, a Basterrica también.
Sí, Una Noche con Sabrina Love. Creo que Mairal salió de digamos, como que empezó a ser muy vendido a partir del premio Clarín. Y después hubo varias novelitas que, digamos, que trascendieron y que surgieron de esa premiación. Yo no recuerdo haber leído... Bueno, Una Noche sí lo leí. Después Claudia Piñeiro creo que ganó también, ¿no? La Viuda de los Jueves fue premio... Fue premio Clarín, creo, no sé. Bueno, y además pasaron un montón de jurados que son grandes escritores. Ángeles Mastreta, Leonardo Padura, Augusto Rodabastos.
Viste que hay como toda una movida editorial alternativa también que, no te voy a decir que menosprecia, pero que no le da tanta importancia a estos premios, ¿no? Que editan sus propios libros.
Sí.
Publican sus propios.
Hubo una feria de editores independientes hace poquito en la ciudad. No pasé. No pasé, pero me gusta mucho indagar en esas editoriales chiquititas y que publican como líneas de escritura que están buenísimas.
Sí.
Que tienen buen arte de tapa, que tienen lindos colores, que tienen linda impresión. Vamos a hablar un poquito de esos. Hay una editorial chiquita que se llama Vinilo, que sacó 4 libritos a la vez, y son de periodistas mujeres. Mira, vos que hablabas hace
poco. Mujeres que publican.
Mujeres que publican, sí. Que están como en boga, ¿no? Son las.
¿Qué leíste?
Leí de esa editorial chiquita, leí 2 libritos. Uno de Dolores Gil y el otro de Mariana Mariash. Ahora te voy a decir bien.
Al de Dolores Gil leí una reseña en las redes.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, hay mucha movida en las redes, entonces está bueno.
¿De
porque
qué se trata este libro de Dolores Gil?
Ese libro, bueno, es la historia de una familia. Que nos fuimos de tema, nos fuimos de los premios.
Sí.
Bueno, te la cuento de paso. Se llama Parte de la Felicidad y es la historia de una familia que es feliz hasta que en un segundo deja de serlo, porque en un accidente casero, justamente en la casa donde ellos viven, fallece una de las 3 hijas de este matrimonio que del que cuenta la autora. Es como una novelita autobiográfica porque es un poco la vida de Dolores y la pérdida de esa hermana menor. Pero bueno, eso después te lo puedo ampliar en nuestro bloque de reseñas, porque ahora nos tenemos que ir a un cortecito y volvemos.
You're a falling star. You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. Crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, cause you're my everything.
Luis, llegamos a nuestro último tramo del programa y en estos minutos que nos quedan hasta el final, vamos a recomendar libros, ¿no? Que es para quien armamos este programa, para hablar de libros.
Dale, contame qué estás leyendo.
Bueno, entonces, lo que, no sé, te propongo, además de que de contarte lo que estoy leyendo, te propongo que hagamos como unas recomendaciones de lo último y de lo que venimos leyendo, ya que ya leímos, ¿no?
Bueno.
Hasta que nos acerquen libritos nuevos. Entonces, a ver, yo lo que estoy leyendo últimamente son libros cortos. O sea, no te puedo definir cuándo un libro es corto y cuándo un libro es largo, porque no está definido históricamente cuánta cantidad de páginas tiene que tener un libro corto y cuánta cantidad pasa a ser un libro largo.
Y depende del contenido también, ¿no? Hay contenidos que son más fáciles de leer en determinada extensión y otros que se hacen ásperos, aunque sean pocas páginas.
Sí, por eso en los últimos meses dije, bueno, me voy a concentrar en leer, en buscar qué leer y que sea corto.
Menos de 200 páginas.
Menos de 200 páginas.
Entonces, ¿qué encontraste? Contame qué te
gustó. Y bueno, tengo un montón para proponerle a nuestros oyentes que nos están escuchando. El primero es un libro de cuentos. Mirá que yo no soy de leer libros de cuentos. Uh-huh. En general busco novelas. Pero este es un libro de 136 páginas y se llama Seamos Felices Acá. Y es de Vanina Cola Giovanni, que es una escritora argentina. Que tiene cerca de nuestra edad, es licenciada en comunicación y trabaja como periodista, publicó varios libros. Este es el último. Y primero lo elegí porque me gusta el nombre. ¿No? Después de estos años que hemos vivido muy encerrados y muy tristes, el nombre me pareció súper ocurrente o disruptivo, digamos. Seamos felices acá, ¿no? Esta situación de vivir el ahora y de disfrutar lo que pasa en el momento. Y los cuentos hablan un poco de eso. Son 10 cuentos cortos y hablan de cuestiones de la vida, de la maternidad, de la juventud, de la vida de adultos, son del matrimonio, son escenas de la vida cotidiana, podríamos decirlo así, pero que en cada final del cuento deja como una bocanada de aire, digo, no son cuentos como, quizá empiezan con un conflicto, pero terminan siendo como un aire fresco y son súper disfrutables. Los nombres de los cuentos están buenísimos, me gustaron un montón, como el nombre del libro, por ejemplo, te tiro alguno. Hay uno que se llama Una chica en verano, otro que se llama Algunos domingos, otro que se llama Cruzar el río.
¿Son largos los cuentos? ¿Cuántas páginas cada cuento tiene?
Ponele, no sé, 8.
Ah, cortitos.
Sí. Y empiezan con una. Cada cuento empieza como con una frasecita de algún escritor. Que están buenísimas. Me encantó.
Bueno,
me la edición es de Rosa Iceberg, que sacó como una línea de un montón de estos libros. Y la foto de tapa es una chica con un solero rojo que está mojándose los pies en el mar, en el agua. Yo digo mar, pero puede ser río también.
Es una foto feliz.
Y que mira hacia el horizonte, hacia el agua. Y que te da como esa sensación, ¿no? De energía, de futuro, de felicidad. Es un libro que está muy lindo escrito también. Que tiene como el comienzo y el cierre bien armado, tienen ritmo. La escritora está en Instagram, la estaba mirando el otro día.
Yo también estoy leyendo una escritora de Instagram.
¿Ah, sí?
Sí, se llama Rosario Llanarte, es una influencer. Tiene una cuenta que se llama Rosy Stips.
Sí, ya sé, la sigo. ¿Vicás? Sí.
Sí, es un libro simpático, tiene menos de 200 páginas también. Una prosa muy, muy ágil. Se ve que ella tiene cierta formación, ¿no? Alterna mucho con letras clásicas. Es una novela que está ambientada en la ciudad de Nueva York, así que te transporta directamente a todos los bares, restaurantes, librerías.
Ay, me encanta.
Sí, está narrada en primera persona.
Está buenísimo.
Sí, incluso,
bueno, la ciudad está buenísima. El libro no sé, pues no lo leí. Quizá tendría que probar, pero bueno.
Mira, el libro es una historia de amor, una película de Hallmark, te diría.
Ah, sí. Dice no, que, de Hallmark.
Sí.
Un culebrón. Sí, ¿tiene esa señal?
Yo creo que sí. Dice que tenemos tres amores, que el primero es para ilusionarnos y aprender a amar, el segundo es para aprender el sufrimiento y el dolor, y el tercero es para sanar las heridas y nos enseña la felicidad. La verdad que desde el comienzo de la novela nos augura que el final va a ser feliz, ¿no? El guión va viajando entre el presente y el pasado hasta que finalmente en un momento se reúnen, ¿no? Yo creo que este libro, 3 es el número, ¿no? Tiene tres ganchos también. Primero tiene un gran título porque se llama El libro más lindo del mundo.
Estamos re positivos porque yo hablé de un libro que se llama Seamos felices acá y vos de un libro que se llama El libro más lindo
del mundo. Después te recomiendo otro para que no estés tan feliz.
Bueno, dale.
Tiene un gran título y la portada es muy linda también, ¿no? Es una librería bajo la nieve. Así que ya desde afuera nos está diciendo que se va a ver bien, que adentro está confortable, que hay olor a café y que todo está mullido y calentito. La prosa que te decía que es muy coloquial, es muy ágil.
O sea que lo lees rápido.
Lo lees rápido, sí. Y contemporánea también, ¿viste? Está bien porque al mensaje de textos, cosas así, inserta en el medio del texto. Y después es como
un libro serie, ¿viste? Que ahora.
Un 2.0, claro. Sí, que te textean, ¿viste?
Sí, que tal cual. Que transmiten. En la escritura, el tema del WhatsApp, de las redes.
Sí, hay algo de eso también. Y después es un viaje para todos los que conocen Nueva York y les gusta la ciudad. En este momento que se hace difícil cruzar las fronteras, incluye también un paseo por los Hamptons, un viaje relámpago a Londres.
Top.
Tiene todo, te digo, para convertirse en una película. O sea, Arte es licenciada en letras, ¿sabías? Después vamos a hablar de este tema de los influencers. Tiene como 90.000 seguidores ella en su cuenta.
Pero ella, ¿este es su primer libro o ya venía publicando?
No, ya tiene otros libros. Este es un libro cortito que lanzó ahora. Igual ella hace publicaciones cotidianas.
Claro, porque ella me parece que en su red social, de Instagram, ella como que va publicando historias de amor. De amor, creo que son siempre, si fueran como fascículos, pero en realidad los va publicando en la red.
Sí, la verdad que.
Tiene muchos comentarios.
Le empecé a seguir hace muy poco, sí, es verdad lo que vos decís, tiene mucha interacción de los usuarios. Y bueno, este libro cuesta 1.200 pesos y lo publicó Penguin Random House.
Bueno, pero ¿cuántos luchos le pones?
¿Cuántos luchos le pongo? ¿Del 1 al 5?
Sí.
No sé.
Sí, vamos a calificarlos, porque yo no me tienta tanto, te voy a decir.
¿Te parece? Yo te digo a quién se lo regalaría. Yo se lo regalaría para mi sobrina, que está terminando el colegio, ahora va a empezar a estudiar odontología. Creo que es un libro para ella, especialmente.
¿Edad?
Y no, cualquier edad, pero en este caso, 18 años.
Ah, bien, bueno.
Es muy ágil. Si querés te cuento otro.
Sí, tengo. Dale, a ver, ¿qué tenés?
Que
¿qué
no,
más tenés?
No es ni Seamos felices ni Lo más lindo del mundo.
Sí.
Es un libro de divulgación que se llama...
realista.
Sí, ¿Cómo piensan las máquinas? Se llama... Te explica de qué se trata la inteligencia artificial. ¿Viste? Yo no conocía mucho de ese mundo. El autor es un argentino que se llama Freddy Vivas. Nació en 1980 en Lomas de Zamora. Podría ser como nosotros. Mira.
Sí, bueno, nosotros somos un poquito más grandes, ¿no?
Dice que es un nerd de los datos. Estudió ingeniería en sistemas.
¿Así se define?
Él mismo se define. Soy un nerd de los datos. Y vivía en Estados Unidos. Hizo una carrera en una universidad de la NASA que se llama Singularity University.
Sí.
Ah, es conocida. Bueno, tiene además una página de información. Él mismo es gracioso, ¿no? Porque él, tan vinculado al mundo de la tecnología, decide publicar este libro en formato papel, ¿no? Eso me llamó la atención. ¿Por qué lo hará? Digo.
Es verdad, porque ahora tenés como la opción, ¿no? De publicar o en papel o publicar en ebook.
Sí, un contenido descargable, alguna cosa así. Sí. Eso se ve mucho. Pero él lo plantea, Vivas, como una devolución de lo que ha recibido. ¿Se acuerda de sus años en el Instituto Argentino de Computación, donde un profesor le transmitió todo ese conocimiento? Entonces dice, bueno, yo lo voy a hacer ahora.
En la época en donde íbamos a estudiar computación.
Íbamos a estudiar computación.
Yo fui, yo hice un curso.
Yo también.
Para aprender Word, Excel y todo. ¿No? No existe. Esa posibilidad, esa opción no existe ya en este mundo.
No.
O sea, nuestros hijos no van a hacer ese curso, no se van a capacitar en eso.
No.
Ya son autodidactas.
Yo debería recapacitarme igual.
Ah, bueno, ok.
Dice que lo hace para devolverle a los que lo inspiraron algo que inspira a los demás.
Ah, sí.
Bueno, pero ¿de qué trata esto?
Bueno,
esto
claro,
habla de la inteligencia artificial.
Sí, contámelo porque no me decís nada.
¿De qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el Big Data?
¿Cómo te podés
¿qué es la
inspirar
robótica?
Con una máquina, Luis? No sé, es un libro medio raro, ¿o no?
Sí, es súper raro. Tiene inserto en el medio del libro un cuento medio futurista, tipo Isaac Asimov, pero todo está hecho en un lenguaje coloquial y te va describiendo cómo va a ser esta convivencia entre los humanos y las máquinas. Y además los dilemas éticos a los cuales nos expone el futuro, ¿no? Por ejemplo, cuenta el caso Vivas de Facebook, que en el 2017 hizo viral la noticia de que había desarrollado un algoritmo de negociaciones que desarrollaba un lenguaje propio. Empezó a hablar este algoritmo en sí mismo y empezó a desarrollarse y se descontroló. Y los propios programadores no sabían lo que la máquina estaba haciendo, ¿no? O sea, máquinas que empiezan a pensar ya por sí solas. Y otro dilema ético que expone Vivas es el de los algoritmos que discriminan a las mujeres. Parece que Amazon había desarrollado un motor de búsqueda para personal que terminó llegando a discriminar a las mujeres. ¿Por qué? Porque en la empresa trabajaban más hombres que mujeres.
Sí.
Entonces, aprendiendo la información que ya tenían, terminó generando un sesgo negativo a favor de las mujeres. Y cuando se calificaban a través de ese algoritmo, quedaban de lado por la condición de no ser hombres.
Curioso.
Me pareció súper curioso, sí.
Bueno, y ¿cuántos luchos le ponemos?
Este se lo regalo a Tico.
Ah, ¿quién es Tico?
Es un amigo mío, profesor de sistema, ya debe saber todo esto él. Pero bueno, nada, me pareció muy curioso.
Igual hay una cuestión de el espacio físico para las máquinas y lo que ahora se guarda en la nube, ¿no? Hay como una situación de eso, no sé si quizá se comenta ahí. O se cuenta o lo hace.
A ver,
hace
¿cómo
hace,
es?
No, hace mención. No, digo que, viste, vos llegás a una empresa y tenías como la sala de máquinas.
Ah.
Llegás un, digamos.
Sí, muchas cosas
hay como
se hostean
en espacio
sí.
físico. Existían espacios físicos destinados a ubicar las máquinas. En cambio, ahora, eso ya no existe más.
Sí, no habla tanto de eso, te voy a decir. Así que con estas recomendaciones yo pienso que ya nos podemos despedir hasta la próxima semana.
Ay, sí, bueno, terminamos nuestro primer programa. Yo creo que nos va a salir cada vez mejor. Vamos a traer contenido más rico. ¿Cómo te sentiste?
Bien, muy bien.
Bueno,
cómodo.
Me alegro.
Espero que los lectores, los oyentes y lectores lo hayan disfrutado de la misma manera que nosotros.
Bueno, ponele. Ya los vamos a ir contagiando. Los vamos a ir contagiando para la lectura. Porque, Luis, hay algo que tenemos que hacer, que es hacernos tiempo para leer, ¿no?
Sí.
O sea, esa es la condición. Y en este programa lo que vamos a tratar de lograr, o nuestro objetivo, es que sumemos más lectores
bueno,
al mundo.
Hasta la semana que viene,
Así que nos vemos la semana que viene. Cuídate. Chau.